Silvia Izquierdo Álvarez es licenciada en Química por la Facultad de Química de Oviedo, especialidad Química Analítica. Doctora por la Universidad de Zaragoza, especialista en Bioquímica Clínica por el Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. Responsable de calidad en industrias de alimentación y bebidas. Técnico en gestión y control de calidad. Es facultativo especialista de área en la sección de genética médica del Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Ha dictado numerosas conferencias. Publicado el libro Proyecto de Acreditación, según ISO 15189. Es miembro de la Comisión de Acreditación de Laboratorios y de la Comisión de Metrología de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular.
Bueno, buenas tardes. Estamos con la doctora Silvia Izquierdo Álvarez, Bioquímica Clínica, que nos va a hablar sobre la situación de los laboratorios en España con la ISO 15189. Buenas tardes, Silvia. Gracias por recibirnos.
Hola, buenas tardes, Hernán. Encantada de estar con vosotros.
Silvia, contanos un poco cuál es la situación actual de la acreditación de los laboratorios clínicos por parte de la ISO 15189 en España.
Bueno, pues mirar, ahora en España la verdad es que la 15.189 está haciendo un auge muy importante. Si bien hace un par de años o tres años atrás parecía que, bueno, que los laboratorios un poco se pensaban si certificarse o acreditarse, ahora ya cada día más los laboratorios ya directamente optan directamente por acreditarse por la 15.189. A día de hoy hay más de 36 laboratorios clínicos que estén acreditados aquí en España, con la particularidad de que, bueno, por ejemplo, en Aragón, donde yo trabajo, se ha hecho, digamos, como un proyecto un poco pionero dentro de España, porque hemos realizado una acreditación conjunta de todos los laboratorios que están dentro de esta comunidad autónoma. O sea, no es una acreditación individual de cada uno de los laboratorios, sino que hemos hecho una acreditación conjunta. La peculiaridad que tiene, digamos, es que hacemos una división jerarquizada del tipo de documentación que tenemos. Entonces tenemos como tres niveles. Un primer nivel que es documentación genérica para cualquier laboratorio de cualquier hospital dentro de la comunidad. Una documentación de un segundo nivel que es específica para cada hospital. Y luego una documentación a tercer nivel que sea específica de cada laboratorio dentro de cada hospital. Y la situación real es que cada vez pues más laboratorios, tanto privados como de la red pública, están ya optando por la acreditación. Muchos laboratorios de genética molecular, por ejemplo, ahora se están adentrando en el mundo de la acreditación, que antes parecía más, bueno, que eran laboratorios más del área de análisis clínico, hematología, microbiología, y ahora cada vez más, bueno, pues laboratorios del área de molecular y citogenética, pues también son un poco los que están haciendo un poco más hincapié en acreditarse por la 15.189.
Suena muy interesante esto que me dijiste de acreditación conjunta. Lo veo como algo más eficiente, que se aprovechan los recursos en conjunto, que se hacen trabajos en conjunto, que se han dividido tareas. ¿Es ciertamente es así?
Sí, así es. Es interesante sobre todo de cara al gran volumen de documentación que llega un momento que desde los laboratorios pues hay que manejar y trabajar. Esto, aunque al principio es un trabajo que no deja de ser un poco costoso y laborioso de cierta manera, cuando ya realmente lo tienes hecho, agiliza muchísimo y permite una practicabilidad, la verdad, maravillosa para los que estamos en el campo del laboratorio. También supone, digamos, cierta dificultad porque llega un momento que tienes que llegar a diseñar tal cantidad de códigos para tal cantidad de documentos que es un poco complicado, pero bueno, cuando ya le coges, digamos, el truco y ya vas codificando cada documento y tienes un esquema de cómo codificar, pues al final funciona muy bien.
Esto lo han hecho para un grupo de hospitales públicos, me dijiste.
Sí, de la red hospitalaria pública, sí.
Realmente es novedoso y es interesante pensarlo, la acreditación conjunta. Realmente ahorraría mucho trabajo a laboratorios, inclusive para también la red privada. Armar ciertas bases conjuntas y después cada uno adaptarlo a su realidad y su propio laboratorio. Muy ingenioso, esto es lo bueno que a veces tiene la radio, que nos permite tomar experiencias de todo el mundo y transferirlas a otros lugares del mundo, ¿no? Ojalá que haya gente que escuche este día y la pueda poner en práctica también. Tú trabajas en la Comisión de Acreditación de Laboratorios de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, que se llama SEC. ¿Cuáles son los objetivos de esta Comisión de Acreditación de Laboratorios?
Pues mira, la Comisión de Acreditación de Laboratorios, a día de hoy, fundamentalmente, el objetivo fundamental es promulgar y difundir la 15.189. Entre otras cosas, bueno, tenemos varios objetivos o diversas actividades. Nos gusta, hemos organizado diversos cursos de formación para todos los compañeros y profesionales del laboratorio clínico de cara a explicar un poco la realidad de los requisitos de la 15.189, pero adaptados a la situación particular pues de cada laboratorio, ¿no? Tratar, digamos, de desgranar de alguna manera el lenguaje que nos quiere transmitir la 15.189, pero a nuestra realidad diaria, rutinaria en el laboratorio, que es lo que tenemos que hacer. Hemos organizado diversos cursos, sobre todo aquí como un periodo de transición de que muchos laboratorios sí que estaban certificados y luego querían dar un pasito más y optar por la acreditación, pues hemos hecho varios cursos de, bueno, pues tratar un poco ver el tránsito de cómo amoldar aquellos laboratorios que estaban certificados, cómo pasar o qué pasos tenían que dar para lograr luego optar por la acreditación. Estamos ahora sobre todo elaborando muchos documentos y guías para ayudar a los compañeros y profesionales, directores de calidad, responsables de calidad, que bueno, que les toca la tarea de implementar un sistema de gestión de calidad en su laboratorio por la 15.189 para saber qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, qué documentos tienen que preparar, qué registros son necesarios cumplimentar, etcétera, etcétera, un poco para facilitarles y ayudar, bueno, pues al profesional que se enfrenta con la tarea de tener que implantar el sistema de gestión de calidad, qué pasitos tiene que hacer, sobre todo ayudarle, ¿no? Darle unas pautas para saber qué es lo que tiene que hacer, sobre todo basándonos en nuestra propia experiencia, porque la gente que estamos en la comisión es gente que estamos acreditados y que hemos pasado un poco ya, bueno, pues por esa fase de implementar un sistema de gestión de calidad, tener que preparar la documentación, etcétera, etcétera. También colaboramos con otras comisiones que forman parte de la misma sociedad, porque en la sociedad tenemos una gama muy diversa de comisiones. Entonces tenemos, por ejemplo, la Comisión de Metrología. Yo también soy vocal de esa comisión. Entonces, esa comisión, bueno, pues se dedica, como su nombre indica, más a aspectos metrológicos, pero tratamos de tener siempre una relación estrecha y preparamos documentos conjuntos, siempre apoyándonos también en las recomendaciones que tenemos aquí de ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, puesto que aquí la Entidad Nacional de Acreditación se apoya mucho de cara a realizar las auditorías a las recomendaciones que se instauran desde las diversas sociedades científicas que tenemos aquí en España. Por ejemplo, nosotros bioquímica clínica, pero si hay, bueno, pues sociedades de, por ejemplo, de farma, por ejemplo, que tenemos aquí en España, pues para los laboratorios farmacéuticos, si se sacan unas determinadas recomendaciones, pues la Entidad Nacional de Acreditación también se basa un poco en las pautas o recomendaciones que se desarrollan dentro de cada sociedad, un poco para ayudar a los profesionales.
Cuando me decías que hay laboratorios que han pasado por la certificación, entiendo que es la certificación ISO 9001, y cuando evolucionan a la ISO 15189, ¿siguen en conjunto la certificación y la acreditación o dejan la certificación? Porque a veces las acreditaciones no son totales, son parciales, o de acuerdo a cada laboratorio se toman partes. ¿Siguen igual certificado el 100% y acreditado parcialmente?
Y mira, la nueva versión de la 15.189, que aquí en España salió publicada en junio del 2013, ya deja muy claro que cualquier laboratorio que esté certificado cumpliría, digamos, toda la parte de requisitos de gestión, ya los cumpliría. O sea, un laboratorio que ya opte por la acreditación directamente, la parte de requisitos de gestión está completamente cubierta. De hecho, un laboratorio que a día de hoy esté certificado y quiera acreditarse, la parte de requisitos de gestión ya la tiene prácticamente cubierta. Simplemente se tiene que dedicar a la parte de requisitos técnicos, ver cuáles son esos requisitos y ver cómo los puede cumplir. Entonces, un laboratorio que estuviera acreditado ya no tendría que pasar las auditorías correspondientes de certificación, porque la norma claramente especifica y clarifica que ya cumple todos los requisitos de gestión, con lo cual sería una única auditoría por la acreditación.
Está bien, o sea que esta norma implica que el laboratorio cumple la gestión del 100% del laboratorio, aunque acredite específicamente un área de laboratorio. Esto es bastante común, ¿no es cierto? Que los laboratorios, ninguno acredita al 100%, sino que acreditan parcialmente una u otra parte del laboratorio, de acuerdo a su conveniencia. También hay problemas de trazabilidad, muchas veces también, cuando uno quisiera acreditar muchas cosas. Ustedes también en España tienen la misma problemática, a veces, de la trazabilidad para poder acreditar muchos ensayos.
Bueno, quizás una de las partes más problemáticas de, para nosotros, casi más que la fase analítica o el proceso analítico, son los procesos preanalíticos y también los posanalíticos. Quizás la parte preanalítica es un poco la más problemática o la que más dificultades nos ha costado de cara a cumplir. Por el gran volumen de muestras, por la gran distribución de distintos centros periféricos donde se realizan las diferentes extracciones, etcétera, etcétera, es un poquito complejo de cara a organizar toda la fase preanalítica y que esté bien todo documentado y sobre todo lograr esa trazabilidad, que no haya ningún problema. Aunque bueno, a día de hoy, bueno, pues con los códigos de barras, todos los sistemas que tenemos informatizados, podemos disponer, por ejemplo, los centros de extracción, la persona, la enfermera que realiza la extracción tiene su propia clave, queda registrado en el sistema a qué hora realiza la extracción, a qué persona lo hace, cuántos contenedores es el que ha traído, si ha habido alguna incidencia a la hora de realizar la venopunción, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos pasos con el código de la muestra nos permite tener una trazabilidad desde el momento en que el paciente se le realiza la venopunción y la extracción hasta que nosotros emitimos el informe. Entonces, es una manera de tenerlo todo controlado.
Sí, la parte preanalítica realmente es un punto clave en la norma.
Sí.
No, yo estaba pensando justo en la trazabilidad de los patrones, de los estándares, que a veces es tan complicado obtener una trazabilidad, un patrón real, ¿no? Como que a veces en las acreditaciones nos ha pasado, nos tenemos la 17.025 acá en un área de medio ambiente, de alimentos, y a veces nos cuesta mucho trabajo conseguir una trazabilidad para poder acreditar ese ensayo al patrón, al gold standard, ¿no?
Pero nosotros la parte analítica yo creo que no es tan dificultosa en ese aspecto. Sí que es verdad que, bueno, a veces para conseguir determinados patrones y tener la trazabilidad es un poco complejo, pero sobre todo nosotros los mayores inconvenientes que tenemos es de cara a poder conseguir, digamos, esos patrones que nos garanticen esa trazabilidad. Sobre todo en los laboratorios que estamos en el ámbito de la red hospitalaria, bueno, pues por tema económico muchas veces también y, bueno, es un poco más complejo. Los laboratorios privados, digamos que tienen mayor disponibilidad y nosotros tenemos un poquito de traba en ese sentido. Pero bueno, de cara a hacer una validación analítica extensa y lograr la trazabilidad, yo creo que ahí sí que no tenemos tantas trabas como más en las partes extraanalíticas, tanto en la pre como en la post.
¿Cómo ves el futuro de la acreditación de los laboratorios en España? ¿Van a ser obligatorias en un futuro? ¿Cuál es la realidad actual?
Personalmente nosotros creemos desde la Comisión de Acreditación, sí que creemos que llegará un momento que va a ser algo obligatorio. No sé cuánto tiempo puede tardar. Puede que a lo mejor, pues ahora estamos en el 2014, igual, no sé, igual me adelanto mucho, puede que sea mejor en el 2020, puede ser, o bueno, igual me quedo un poco corta y puede que sea unos años más adelante, pero yo creo que a la larga sí que va a ser algo obligatorio, porque nosotros vamos a llegar a un momento que lo vamos a exigir a nuestros propios proveedores y nuestros propios clientes, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo que estoy ahora en el área de la sección de genética molecular, nosotros que subderivamos algunos servicios, algunos determinados estudios o pruebas genéticas concretas, realmente vamos a exigir a esos laboratorios a los que estamos mandando que estén acreditados por la 15.189. Es, digamos, una garantía de fiabilidad de ese resultado, de ese informe que te está ofreciendo del paciente. Yo creo que va a llegar un momento de que va a ser obligatorio, incluso si nosotros intercomparamos resultados o muestras con colegas, por ejemplo, Argentina o cualquier otro sitio, llegará un momento que nos fiemos simplemente de aquellos laboratorios que tengan la acreditación. Será como, bueno, prefiero mandarlo antes a este laboratorio que está acreditado que no a este que sabemos que no está acreditado, porque no sabemos con qué fiabilidad me está ofreciendo este resultado.
Acá en Latinoamérica muchas veces el debate está centrado en una problemática económica, que se busca que los laboratorios puedan evolucionar en calidad, puedan mejorar, pero tampoco sin excluir pequeños laboratorios que por su problemática y su realidad les costaría acceder. Y también reconociendo, por otro lado, digamos, haciendo un balance entre la importancia de mantener estos laboratorios, que son muchas veces los que tienen representatividad en los pequeños lugares, en los pequeños pueblos, y que sin ellos el contacto médico-bioquímico se perdería, ¿no? Se perdería una fase muy importante más allá de la importancia de la acreditación. Por eso me gustó tanto el comentario que hiciste de entrada, la acreditación conjunta con una estrategia de poder ayudar a laboratorios más pequeños a que tengan parte del proceso controlado sin necesidad de tener todo el proceso completo, ¿no? Bueno, en España creo que ustedes económicamente, a pesar de que hoy por hoy están con problemas, creo que económicamente los laboratorios deben estar mucho mejor posicionados como para poder llevar adelante estos procesos de acreditación, ¿no es cierto?
Sí, realmente sería una problemática. Como bien dices, a día de hoy es algo voluntario, algo optativo, que bueno, que cada laboratorio dentro de, bueno, del marco en el que se encuentra situado, pues opta por acreditarse o no. Si llegara el momento en que fuera a ser obligatorio, quizás pequeños laboratorios lo tendrían un poquito complicado. No hay que olvidar que de cara a la acreditación, al final es mover una gran cantidad de recursos, tanto económicos, materiales, como de personal humano. Entonces, al final, claro, la gente que está, bueno, en pequeños laboratorios, no solo públicos, sino también a veces privados, que no tienen tantos medios, pues puede que sea algo dificultoso, que les cueste mucho más que el resto de la gente. Una de las reflexiones que nosotros hacemos muchas veces cuando damos los cursos es que, por ejemplo, en otros países de la Unión Europea, en algunos sí que sea obligatoria la acreditación, en otros no, es voluntario, pero es llamativo, por ejemplo, el gran volumen de laboratorios que se están acreditando. Por ejemplo, en España hay actualmente más de 36 laboratorios, pero es un número pequeño comparado con el porcentaje que hay, por ejemplo, en el resto de Europa de laboratorios acreditados. Quizás puede ser que a lo mejor aquí en España seamos más restrictivos o más exigentes de cara a cumplir los requerimientos de la 15.189, pero sin duda hay muchos aspectos y requisitos que, bueno, que para ciertos laboratorios les puede resultar complejos. Por ejemplo, cosas tan sencillas como participar en programas de intercomparación de laboratorios. Para determinadas pruebas es fácil porque, bueno, pues hay muchos programas de intercomparación sencillos, no son muy costosos, la inscripción, muchos de ellos a veces es gratuita o a veces, bueno, es una cantidad económica, pero bueno, más bien simbólica, no hablamos de grandes cantidades, pero hay para determinadas pruebas o parámetros concretos que no hay determinados programas de intercomparación. Entonces, como es un requisito participar en programas de intercomparación para valorar la exactitud y demás, a veces, bueno, pues tienes que montarte, bueno, pues tu propio programa de intercomparación con algún colega o compañero de otro laboratorio que esté dentro, bueno, pues de la misma comunidad, de la otra punta del país y demás, y hacer un poco tu intercomparación, ¿no? Sin duda, un poco, la acreditación, yo creo que la 15.189, más que enfocarla de cara, digamos, bueno, pues estoy acreditado, tiene muchos aspectos beneficiosos que los laboratorios, independientemente de que quieran optar o no por la acreditación, ayuda mucho a hacer una buena gestión dentro del laboratorio. Por ejemplo, sobre todo, a controlar las tres fases en el laboratorio, la preanalítica, la analítica y la posanalítica. Nosotros hemos notado mucha mejoría, sobre todo en las fases extraanalítica y en la analítica también, porque es muy exigente la parte de requisitos técnicos de cara a una validación exhaustiva de todos los métodos y técnicas que tenemos en el laboratorio que entran dentro del alcance de la acreditación, pero eso a la larga te da cuenta a valorar y reflexionar sobre la importancia de cara a poner a punto tu método, tu técnica, antes de manipular las muestras de pacientes y estar seguro de que efectivamente estás ofreciendo un resultado fiable al clínico, al facultativo, que realmente es la persona que se tiene que fiar del resultado que tú le estás aportando, ¿no? Entonces, sí que, aunque al final siempre cuando hagas una auditoría te encuentren, bueno, pues mira, este requisito parece que no lo estás cumpliendo bien y demás, sí que te ayuda a la larga a mejorar muchísimo el funcionamiento y la gestión de calidad en el laboratorio. Tiene muchísimas cosas buenas. En esta nueva edición quizás ha vuelto un poco a los orígenes de la 9001, de la norma de certificación, porque la anterior versión, la del 2007, no se centraba tanto en procesos. Incluso a veces era una norma que confundía, por ejemplo, el término procedimiento y proceso. No sabías muy bien cuando te estaba hablando de un proceso, de un procedimiento. Confundía, digamos, el procedimiento que es, digamos, el documento, ¿no?, de cómo desarrollo las tareas en el laboratorio. Y esta norma, la nueva versión, la del 2013, aquí en España, sí que deja muy claro la distinción y ya define o diferencia muy bien el proceso preanalítico, el proceso analítico y el proceso posanalítico. O sea, digamos que la parte ha cogido todo lo bueno de la 9001, de los requisitos de gestión, toda esa parte la ha cogido y luego ya ha desglosado un poquito más y lo ha ido adaptando a la realidad un poco por la experiencia de las anteriores versiones del 2003 y del 2007, la parte de requisitos técnicos. Y luego lo que me comentabas, Hernán, de lo de la acreditación conjunta, recalcarte que, aunque la acreditación es conjunta, por ejemplo, aquí en Aragón, sí que te exige que tú acredites tanto tu preanalítica, tu analítica y tu posanalítica. Lo que pasa que te da muchas facilidades. Por ejemplo, el manual de calidad es genérico para todos los laboratorios que tenemos en Aragón. Es decir, si estamos 26 laboratorios acreditados en Aragón, los 26 tenemos un único manual de la calidad. ¿De acuerdo? Todos los procedimientos generales de mantenimiento, gestión de personal y demás también son genéricos. Luego, cada laboratorio, como te he explicado, en su propio hospital, si por ejemplo tenemos laboratorio de bioquímica, de anatomía patológica, de microdermatología, pues todos los aquellos procedimientos técnicos de análisis que sean genéricos o conjuntos para esos cuatro laboratorios, pues es una documentación conjunta, ¿eh?, que está elaborada conjunta y que nos sirve para los cuatro. Y luego ya están tus propios, lo que nosotros llamamos los PTAs, los procedimientos técnicos de análisis, que ya son muy específicos dentro de nuestro laboratorio de bioquímica, digamos, de la técnica o metodología que hemos optado por incluir en el alcance de la acreditación. Pero aún así facilita muchísimo tener toda esta documentación armonizada y conjunta entre todos los laboratorios. Es un avance muy importante. Nosotros en este proyecto en Aragón empezaron 23 laboratorios cuando empezamos allá por el 2005, creo que fue, que empezó a armonizarse un poco todo el tema. La primera acreditación se logró en el 2009 y, bueno, cada día estamos ampliando más el alcance. Empezamos por alcances más restrictivos o más pequeños, pues en algunos laboratorios, pues parcelas muy concretas. Nosotros empezamos, por ejemplo, con la acreditación de los elementos traza, muestras de suero y orina, y bueno, pues ahora tenemos un montón de alcances, bueno, tema de proteínas, toda el área de la bioquímica de urgencia, bueno, un montón de orinas que vamos a entrar ahora también en la acreditación, un montón de cosas. También nos gustaría acreditar toda la parte de genética molecular, bueno, una serie de cosas. Entonces, aquí en España, bueno, pues todos los laboratorios han ido empezando, digamos, por pequeños alcances, cada uno valorando un poco, bueno, pues lo que ellos veían que era más factible. Y a día de hoy, el avance que estamos viendo es que cada vez la gente va ampliando continuamente su alcance, hasta que llega un momento, pues que tengamos todas las metodologías, todas las pruebas que hagamos en el laboratorio, de alguna manera acreditadas por la 15.189.
Creo que estás dando un muy lindo ejemplo de trabajo, porque está claro que comenzar con este trabajo en conjunto, de utilizar los manuales y luego de a poquito ir tomando pequeñas acreditaciones, facilita mucho el proceso de llegada a la acreditación. Y creo que todos los que trabajamos con normas de calidad decimos que esto es un viaje de ida. Una vez que uno empieza a trabajar con estas normas, no se le ocurriría de ninguna manera volver para atrás y dejar de usarlas, porque no solamente creo que a veces la calidad del laboratorio mejora, sino que también mejora el ambiente de trabajo, ¿no? Esto genera menos problemáticas internas, cada uno tiene más claro su trabajo, su responsabilidad, menos conflictos con los resultados, menos conflictos con los médicos. Entonces, siempre entusiasmamos mucho a seguir este camino. Yo personalmente, en nuestro laboratorio, en el año 99, certificamos ISO 9001, ya llevamos, bueno, unos cuantos años de certificación, y es como tú dices, siempre cuando viene el auditor algo no está del todo bien, siempre hay algo para mejorar, pero este ya es un ejercicio que nosotros disfrutamos mucho, ¿no? Tener nuevas no conformidades, aprender cómo trabajar cada día mejor, cada día hacer las cosas un poquito mejor, y realmente estimulamos mucho que el camino, indudablemente, es este, de la calidad, es ir para adelante. También estamos buscando las alternativas para que esto no excluya ni deje gente afuera en el camino. Por esto, estos ejemplos que a veces nos cuentas, como los que tú estás viviendo en España, que entusiasman un poquito también a comunidades a que emprendamos ciertos procesos en conjunto. Silvia, me gustaría que hagas una reflexión final de este tema y un cierre. Realmente, bueno, me llamas con todas muchas cosas, pero quisiera escucharte con una reflexión final.
Pues mi reflexión final es que yo creo que la acreditación es, digamos, la herramienta mejor que tenemos ahora los laboratorios clínicos, yo creo que en España y, bueno, ahí en Argentina y en el resto de países, de cara a implementar un buen sistema de gestión de la calidad en nuestro laboratorio. va a repercutir directamente en el paciente y en el facultativo, en el clínico, que bueno, que realmente es, digamos, nuestro cliente directo, por decirlo de alguna manera, porque es el que a nosotros, por ejemplo, en el ámbito en el que nos movemos, en el ámbito de hospitalario, es el que nos solicita las pruebas, pero sin duda nunca hay que olvidar que ahí está el paciente, que es, bueno, al que va a repercutir directamente el resultado que nosotros estamos ofreciendo. Y es un camino a seguir, es un paso más, digamos, hacia la excelencia, hacia ir un pasito más alcanzando y demás. Creo que todos los laboratorios que estén certificados tienen que lanzarse y dar ese pasito hacia adelante y tratar de optar por la acreditación. Hay que pensar que toda la parte de los requisitos de gestión, eso ya lo tienen andado, es una cosa que ya tienen trabajada, hecha y rodada, con lo cual esa parte, digamos, que la tienen completamente masticada y no tiene mucho más, digamos, dificultad de trabajar con ella. Y luego hay que andanar un poquito en la parte de requisitos técnicos. La parte de requisitos técnicos nos puede costar un poquito de más esfuerzo, un poquito, bueno, es un poco más compleja, algunos requisitos técnicos un poquito más estrictos de cumplir, sobre todo, bueno, el tema de la trazabilidad, que antes hemos comentado también, las fases extraanalíticas y demás. Pero yo creo que al final, con, bueno, pues con un poco de ímpetu, entusiasmo y un poco con la predisposición, bueno, pues de toda la gente que trabaja en el laboratorio, al final yo creo que las personas que nos hemos adentrado en el mundo de la acreditación estamos muy contentos de estar acreditados, y sin duda estamos contentos porque vemos que repercute, bueno, pues en ofrecer unos resultados de calidad, el paciente está contento, los clínicos están muy contentos, y sin duda da mucho prestigio también al laboratorio, ¿no?, de cara al resto de compañeros. Que los laboratorios que no estén certificados, también animarles a que se lancen directamente a la acreditación. Por ejemplo, aquí en Aragón había algunos laboratorios que estaban certificados, pero era un porcentaje muy bajito. Y realmente aquí en Aragón pues se lanzaron de cabeza y dijeron, vamos a adentrarnos en la acreditación, ¿no? A pesar de que, bueno, pues que no teníamos, digamos, toda esta parte de requisitos de gestión elaborada y podía parecer, bueno, pues como un poco lanzarse a la piscina, ¿no? A ver, pero se puede conseguir. Hay muchos laboratorios aquí en España que directamente están optando por la acreditación sin tener implantado un sistema de gestión de calidad previo por una certificación, con lo cual yo creo que es el futuro. La acreditación es el futuro de los laboratorios para hacer una buena gestión de calidad, y yo creo que sin duda a la larga, aunque ahora sea algo de carácter voluntario y bueno, algo que todos tratamos de hacer un poco para mejorar el día a día en el laboratorio, al final será algo obligatorio que tendremos que hacer y nos tendremos que amoldar a ello.
Silvia, te agradezco muchísimo toda tu participación, realmente ha sido muy interesante tus comentarios. Quienes quieran comunicarse contigo lo pueden hacer a través de la Sociedad Española de Química Clínica. Tú eres presidenta de la Comisión de Acreditación de Laboratorios. Si alguien tiene interés en ampliar o en conocer un poquito más las actividades de esta comisión, seguramente encontrará muy provechoso esta posibilidad de acercarse a ti. Silvia, te agradezco mucho tu participación.
Nada, muchas gracias a vosotros.